¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio. Bienvenidos a los que se suman a nuestra sintonía y siguen la actualidad de lo que pasa. No siempre lo bueno. También lo bueno. O sea, realmente en España estamos viendo algo que decía Ortega, exagerando un poco, como hace todo buen periodista, tiene que hiperbolizar, tiene que llamar la atención exagerando un poco. Y en España lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer. Bueno, pues no tanto, pero casi. Pues sobre todo cuando tenemos a una gentuza gobernando que a su ausencia absoluta de moral y de valores éticos se suma una incapacidad casi ciclópea. O sea, hace falta ser un Hércules de la incompetencia para alcanzar los niveles que está alcanzando este maldito gobierno. Pero bueno, vamos primero a contarles cómo está el tiempo, que es muy sencillo de contar. Tormentas en los dos archipiélagos, en Baleares y Canarias, típicas de primavera, y en el resto, pues cielos o alguna nube, pero en general despejados en la península. Las temperaturas bajan un par de grados o tres. En Madrid nos vamos a los 15 grados de máxima. La máxima nacional en Sevilla y en Málaga, 23 grados. Y la mínima ya es una mínima seria, ¿eh? Dos clásicos, Burgos, Soria, Vitoria, que lleva una temporada sin comparecer, 2 bajo cero.
¿Eres de terraza o prefieres bajo con jardín? Te guste lo que te guste, ya puedes ir preparando la mudanza. Porque ahora tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca. Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana.
Bien, ayer vimos la necesidad de que funcione el Parlamento. Dirán ustedes, bueno, una democracia. Ah, pero es que no se habían enterado. Que es que el Abatet, los comunistas y los socialistas, es decir, las dos bandas que nos gobiernan, gracias al respaldo de los separatistas, es decir, lo peor que hay en el panorama político e ideológico mundial, es decir, los catanazis, el racismo vascongado, los comunistas al modo de Venezuela y los socialistas al modo de Zapatero o del zapatiesto este que tenemos. Pues cerraron, de hecho, el Parlamento. Es muy sencillo. Votaron una fórmula por la cual la señora Batet, doña Floripondios, es la que decide las preguntas que se admiten, que no se admiten. Bueno, eso es un asalto sin caballo, ¿verdad?, pero con coces a la soberanía nacional, como todo lo que está haciendo este maldito gobierno desde que llegó. Pero ayer hubo sesión parlamentaria y ahí pues hay, digamos, dos tonos, aunque en el fondo una coincidencia básica y fundamental en el PP, en Vox y en Ciudadanos. El gobierno miente. Viene mintiendo sin parar desde antes de la crisis. Comentábamos ayer que y además ayer me estuve mirando todo el material. Desde final de enero, primera pregunta de Echaniz, del PP, sobre qué está haciendo el gobierno ante la crisis del coronavirus. Después, en febrero, donde de nuevo Ciudadanos, el PP y Vox pidieron normas, protocolos, fórmulas, qué está haciendo el gobierno ante el coronavirus. Y después, a principio de marzo, antes de la jornada del feminismo contagioso y peligrosísimo, hoy hay un artículo que vale la pena leer de Daniel Rodríguez Herrera, llamando la atención, pero como tiene que ser, vuestro feminismo mata más que el machismo. ¿Cuántos van a morir? ¿Cuántos, cuántas y cuántes van a morir por ese numerito embrista, que es además en apoyo de esa ley asquerosamente anticonstitucional, que es la ley de violencia de género. ¿Cuántos, cuántas y cuántes? Por eso no lo cuantifican. Pero ya llegará el momento, no de, de las consecuencias, que eso debería haber llegado ya. Yo no sé cuál es la fórmula en una situación de estado de alarma, imagino que no se puede presentar una moción de censura, pero es de una moción de censura para echarlos ya, pero ya. Ayer Abascal más fuerte, ay, se me ha olvidado antes, perdón, que el Mundo Val presentó eso unos días antes, en nombre del grupo de Ciudadanos, un protocolo directo para tratar el coronavirus. El día del embrismo letal, ese día llevábamos 17 muertos ya y cientos de contagiados. ¿Y por qué dicen ahora que esto ya es el colmo de retorcer la verdad, de mezclarla con la mentira? Bueno, típico de este gobierno de publicistas incapaces de gobernar ni la cocina de su casa. Dicen, bueno, ¿y por qué si hubo esa manifestación? También hubo en el Metropolitano partido... y también hubo Vista Alegre, porque vosotros lo dejasteis. ¿Pero quién dio permiso? ¿Y por qué lo dejasteis? Para tapar vuestra manifa maldita. Ahora os ha llegado la maldición de Franco Camón y la maldición del hombre humillado. O sea, todo a la vez. No queríais estar unidas y besados, decía Carmen Calvo, que, bueno, esta nació mintiendo como Salomé cantando. Decía que ella ha dado muchos besos y muchos abrazos. Bueno, pues ahí está, en Ruberlingrado, porque ahí están los ricachos. Ahí es donde están, bueno, los ricachos. La gente que se lo puede pagar, que me parece muy bien que se lo pague. La Ruber es una estupenda clínica. Pero ahí es donde está el supercomunista Garzón. Archicomunista y archimillonario, claro, porque si eres comunista y golfo, bueno, es que te lo llevas crudo en todas partes. La marquesa de Galapagar está en su mansión. Se está mejor allí que en un piso pequeñito. Por supuesto, el gobierno ayer de nuevo, por cuarta vez, se ha saltado la cuarentena Pablo Iglesias. Y encima, como cuenta hoy Ketty Garat en Libertad Digital, el gobierno se ha asegurado de contarnos que no va a ser Pablo Iglesias el que dirija el consejillo, que es la preparación el día anterior del Consejo de Ministros, que en principio tocaría este lunes, si es que estos tíos son capaces de leer y escribir, cosa que dudo, con el problema de que la mitad de los secretarios de Estado o más están todos infectados. Desinfectaron lo primero el área de Carmen Calvo. Ya sabíamos, por tanto, ya sabían y mentían que era positivo. Pero ¿cómo no va a ser positivo si está cayendo toda la primera fila y hasta parte de la segunda de la manifestación de Madrid? Madrid será la tumba del fascismo, no, Madrid será la tumba del coronavirus, por vuestra culpa. Pero es más sencillo, si realmente Pablo Iglesias es un peligro público, échelo del gobierno. Tan sencillo como eso, échelo. Ayer lo pidió Abascal y tiene toda la razón. Échelo. La prueba de que es malo es que les da vergüenza tenerlo. Si fuera bueno, ¿qué más da que sustituya a Carmen Calvo? Por cierto, ¿está cumpliendo la cuarentena? No. ¿Está cumpliendo la cuarentena el presidente del gobierno? Que está rodeado por su médico, su señora, su suegro y su madre, todos con coronavirus. ¿Y él no lo tiene? Qué raro. En todo caso, la cuarentena la tendría que cumplir. ¿La está cumpliendo? No. Pablo Iglesias, que es más chulo que el virus, pues ahí está. Y entonces han puesto a una inútil, que es una verdadera inútil, la necane esta de exteriores, que encima va mintiendo por ahí de una manera descarada. Se ve que será su... Ella entiende que política es mentir y lo demás ya es incompetencia y grandes sueldos. La ponen a esta mujer, que manda narices, para que no esté Pablo Iglesias. Pero es que está en la primera fila. Ustedes ven las damnificadas del feminismo embrista, HIGTBALIJKLMNA, y ahí está al lado de Carmen Calvo. Es una que parece realmente una batasuna perdida en la manifestación, con ese pelito cortado a hacha. ¿Y esta? ¿Y cómo sabemos que está bien? Pero si han estado todos con Carmen Calvo hace una semana, empezando por Iglesias. ¿Pero cómo es posible que un gobierno que predica no predique con el ejemplo? Bueno, ya sé, porque son comunistas y socialistas, mienten siempre, pero hombre, un poco de decoro, un mínimo de dignidad. Busquen otra fórmula. Busquen una fórmula que haya el Parlamento funcione por Skype. Están funcionando, por cualquiera, FaceTime, cualquiera de las fórmulas que quieran. Pero hagan el favor. ¿Qué es eso de que no tengamos Parlamento? Para no contestar. Si es igual, con una vez cada 15 días los ponen colorados. Bueno, a los rojos dirán ustedes cómo los van a poner. Pues sí, así. Pero ayer batimos todas las marcas. Recuerden que hace dos días nos dijo Fernandito Simón, el listillo, el niño de la curva, el de Walking Dead, el del jersecito con bolitas, que da pena verlo. Un día, en lugar de dar un comunicado oficial, nos van a dar un comunicado médico, pero suyo. Ya ni se le obliga. Y este está bien, porque la pinta es malísima. Pero es que nos dijo hace dos días que esto ya estaba, que ya la curva nos esperaba, la curva, efectivamente, llevamos una curva hacia arriba verdaderamente brutal. Ya pasamos a Italia, tenemos más muertos que Italia y tenemos 20 millones menos de habitantes, ¿eh? Conviene recordarlo. Y no tenemos zonas tan pobres como el sur de Italia. En fin, vamos a, en primer lugar, a dar, naturalmente, los datos reales de lo que está pasando, porque de las mentiras del gobierno solo podemos dar cuenta de algunas.
Buenos días, Federico. España supera la cifra de fallecidos en China. 3.647 personas han perdido la vida por coronavirus en nuestro país, donde los contagiados son ya más de 50.000. 5.367 enfermos han sido dados de alta. El Gobierno obtiene la mayoría de la Cámara para prorrogar el estado de alarma, aunque la oposición le exige explicaciones por su falta de previsión y le acusa de dejar abandonados a su suerte a miles de sanitarios. En otra sesión fantasma en el Congreso, Pedro Sánchez volvía a intervenir pasadas las 9:30 de la noche, de nuevo en horario de máxima audiencia en las televisiones.
El presidente del Gobierno justificaba su actuación, hablaba del virus como una amenaza mundial y se escudaba en otros países para describir una invasión sorpresiva que nadie pudo prever. PP, Ciudadanos y Vox daban su apoyo a Sánchez, pero le recordaban que no puede impedir su labor de oposición. Los socios del Gobierno, entre ellos Esquerra, se abstenían. Escuchamos a Sánchez, Casado, Abascal y Gabriel Rufián.
Señorías, no ha habido ni un solo día, ni una sola hora, ni un solo momento en el que este Gobierno y todas las administraciones públicas, autonómicas y locales, hayan dejado de actuar.
La confianza no se consigue con palabras, sino con hechos, y con solvencia, y credibilidad, y determinación. A pesar de todo, sigue contando con nuestro apoyo, y desde hoy tiene 15 días más con poderes extraordinarios para enfrentarse a esta pandemia, con urgencia y eficacia. No defraude a los españoles una vez más, no se lo merecen.
Señor Sánchez, señor Iglesias, ustedes lo han hecho todo tarde y ustedes lo han hecho todo mal. Los españoles sufrimos ahora su sectarismo, su incapacidad y su falta de previsión. Ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, nos han mentido. Ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, han ocultado información a los españoles.
O paramos el país o nos quedamos sin país. O paramos el país o nos quedamos sin país. Sea el país que sea para cada cual.
Este que suena cacofónico, sin duda, es Rufián. Cacofónico y cacafónico. Personaje más siniestro. O sea, que este petardo sea una figura de la política española muestra lo bajo que hemos caído. Pero, la verdad, yo creo que la oposición hace lo que tiene que hacer, pero es que el ámbito no es el adecuado. Yo propondría que la gente de la oposición todos los días haga una rueda de prensa contando, para compensar las mentiras de la LOE, presidente y gran timonel, contando su versión de los hechos. Porque es que, aparte de que ya hoy hay varios medios que dicen que Televisión Española ya está llegando a un punto de cerrarla por actividad anticonstitucional, ilegal, etcétera. Pero es que en general todo el duopolio que está pidiendo dinero, o sea, los multimillonarios de la tele le piden dinero al gobierno, no se vaya a arruinar esta semana Pablo Motos, el Wyoming. Digo, no, hombre, por favor, que no les falten millones. Ferreras, por Dios bendito, ¿cómo vamos a dejar sin comer a ese hombre que se quedaría prácticamente hecho un dátil? No, hay que darles más millones. Todos los españoles tenemos que darles más millones. Y a cambio, ellos seguirán mintiendo. Naturalmente. Pero comentaba a las 6 que ayer ya se produjo lo que era previsible. Igual que hay políticos buenos y malos, periodistas malos y peores, hay gente en el mundo de la sanidad, médicos, buenos, la mayoría, y malos, unos cuantos. Y he recordado ese momento de la manifestación de las batas blancas, cuando había movilización típicamente comunista, matona, se organizó delante de un hospital, cuando estaba entre la vida y la muerte Cristina Cifuentes, para echarla del hospital. Y eran tíos de bata blanca, tíos, tías y tíes. Bueno, pues ahora han acudido en socorro del gobierno, porque ellos son, es su gobierno. Gente que son activistas, que son sindicalistas, gente que está liberada de la penosa costumbre de trabajar, pero desde luego activistas eficaces. Así que con una denuncia ad hoc en un juzgado ad hoc, siempre hay un juzgado podemita que te puede hacer cualquier cosa, pues han empezado la tarea de salvar al gobierno. ¿Cómo? Denunciando a las comunidades autónomas. Pero hombre, no se han leído el decreto ley del estado de alarma, que dice que todo queda centralizado en manos del gobierno de España, el Ministerio de Sanidad. No se lo han leído, no se lo han querido leer. Y ayer dictó, no sé si el juez, jueza, juez o jueci o nada, una cosa, diciendo que tenía 24 horas la Comunidad de Madrid para dar lo que pedían los sanitarios. Pero ¿cómo que para dar lo que tenían si llevan pidiendo 2 semanas y no les da nada? Y además no han visto que el responsable es el ministro de Sanidad. Repito, señor juez, jueza, jueci, juezu o juazo. O sea, vamos a ver, ¿usted se ha leído el decreto ley del estado de alarma? No. O no lo ha querido ver. Pero el numerito ha llegado a los juzgados, como era previsible. Y en los juzgados, el que pega primero pega dos veces. ¿Cómo llegaron esta pandilla de mastuerzos? ¿Cómo llegaron al poder? Mediante una sentencia corrompida del íntimo de Garzón, el de Ruberlingrado. Corrompida tanto que la propia justicia la tuvo que desautorizar después, cuando ya se había producido la moción de censura. Que no se me olvide cada día darle las gracias a Mariano Rajoy por habernos dejado este gobierno, este regalito con tal de no dimitir. Pero la verdad es que ahora yo creo que hay que empezar ya en serio, el Consejo del Poder Judicial, 4 siglas, 4 mentiras, pero hay que empezar en serio a pedir responsabilidades a los jueces, porque no les quepa duda que todos los que quieran ascender ya saben lo que tienen que hacer. A por las comunidades del PP como si fueran las culpables de que faltan los medios que el gobierno no ha comprado. Sale Illa ayer y dice que probablemente en junio, dice entre abril y junio, tenemos 600 millones, tal. O sea, que nos darán un 1% en abril, un 3% en mayo, y si llega, y además de China, que tiene una calidad bajísima, pero bajísima. O sea, la fiabilidad de los test que están llegando de China es el 30%. Lo denunciaron ayer profesionales, no del 70%, que es lo habitual. ¿Por qué? Porque hemos llegado tarde, mal y nunca. En fin, vamos primero con los juzgados.
La denuncia contra Pedro Sánchez y los delegados del Gobierno en el Tribunal Supremo por permitir las concentraciones del 8M podrían llegar hoy, durante el día de hoy, al Tribunal Supremo. El abogado que se presentará en la sala de lo penal lo hará tras recibir la notificación del juzgado número 51 de Madrid, admitiendo a trámite la denuncia contra el delegado del Gobierno. Por otro lado, una juez da 24 horas a la Comunidad de Madrid para que dote de material a los hospitales después de una demanda interpuesta por un sindicato médico, una circunstancia que se presenta complicada complicada, ya que esta comunidad autonómica lleva 48 horas sin recibir material de la Administración Central, que fue quien se comprometió a darlo. Precisamente, el Tribunal Supremo ha rechazado esta misma solicitud, pero dirigida en esta ocasión al Ministerio de Sanidad. Escuchamos al consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
Nosotros estamos buscando ya todas las vías, puesto que no llevamos 48 horas sin recibir nada de material del Ingesa, pues estamos buscando nuestras vías para tratar de proteger a nuestros profesionales, que son los que más nos preocupan en este momento. Entonces, insisto que resulta sorprendente que nos pidan a nosotros responsabilidad con algo que ya dijo el Ministerio que ellos asumían.
No, pero hay una cuestión de fondo que conviene recordar. Ya que está el Parlamento cerrado, ya que no hay ruedas de prensa, ya que este gobierno miente como los bellacos que son, ya que Televisión Española, la llamada televisión pública, pública sea porque hace la calle, pública en el peor sentido. Bueno, vamos a recordar algunas de las trolas que ayer mismo seguía perpetrando el camarada Falconetti.
Pedro Sánchez recurría a Italia hace unos días para justificar las medidas de confinamiento que considera suficientes y ayer miraba a Francia para decir que el coronavirus fue imposible de prever. Sin embargo, las palabras del ministro de Sanidad y la propia actuación parlamentaria dejan en evidencia al presidente del gobierno. Salvador Illa reconocía ayer que estimaron que la mayoría de contagios se produjo la última semana de febrero.
El 1 de marzo, según cuenta hoy La Razón, el gobierno envió una circular a los médicos alertando del riesgo de coronavirus. Según este diario, dos altos cargos del Ministerio de Sanidad recomendaron a médicos y enfermeros que no participasen en ningún congreso o acto multitudinario. Las preguntas parlamentarias sobre el coronavirus, la solicitud de informes y la exigencia de actuaciones nos sitúan en el 22 de enero, cuando ya se reclamó a Sanidad un protocolo de actuación contra la enfermedad.
Hay que ser humildes, hay que situar el tema en su verdadero punto, porque todos los países han sido invadidos sorpresivamente. Señorías, en casi todos los países europeos se celebraron las manifestaciones del 8 de marzo con absoluta normalidad. Así fue en París, en Berlín, en Viena o en Bruselas. En Francia hubo incluso manifestaciones de los chalecos amarillos hasta el sábado 14 de marzo.
Lo que detectamos la tarde-noche del día 8 de marzo quiere decir que se produjo 8 o 10 días antes. Nosotros estimamos que hasta la última semana de febrero es cuando se produjo el contagio importante en algunas partes del territorio español, en concreto en la Comunidad de Madrid. Esto es lo que sabemos.
Bien, esto, como todo lo que dice el gobierno, es mentira. Lo que no sucedió en Francia es que Macron llamara a la manifestación de los chalecos amarillos. Que esa mezcla de fascistas y comunistas, que, por supuesto, rabiosamente antidemócratas, es decir, el Podemos de Francia, de extrema derecha y de extrema izquierda, haga una manifestación y le dejen, malo. Pero no fue el presidente de la República el que llamó. Aquí sí, aquí fue el Consejo de Ministros en pleno el que llamó a salir a la calle. Y sale aquí don Campanudo en plan de nadie sabía. No, si todavía nos van a decir que nuestro modelo es Boris Johnson, que también está cambiando el modelo. O Trump, que también está cambiando. O sea, los únicos que nunca han hecho nada mal son Falconetti y compañía. Pero la verdad es que en los hospitales, aparte de esta maniobra grotesca con un juez que no sé cómo se llama, pero nos enteraremos, que es de vergüenza. En 24 horas que les dé el material a la Comunidad de Madrid. ¿Pero cómo pueden tener ustedes la cara dura? Primero de pedirlo y después de decirlo al juez. A ver, el Consejo General del Poder Judicial, si tiene un poco de decoro, no lo ha tenido a menudo, pero esta vez hagan el favor de suspender a ese juez. Es que ya estamos al límite. Hasta ahora todo el mundo se está comportando con extrema, bueno, como mucho mejor que el gobierno. Hasta que el día en que deje de comportarse igual de bien. La situación en los hospitales es dramática porque este maldito gobierno ha comprado cosas para junio. Para junio. Y la verdad es que la situación de los trabajadores del hospital de todos los niveles, pero empezando por los médicos, que es el mayor número de muertos en España, es terrible.
Dos médicos de familia muertos consolidan a España como el país con más sanitarios infectados del mundo. La falta de guantes y mascarillas es evidente en los centros sanitarios. Ayer el ministro de Sanidad volvía a anunciar una compra millonaria. En esta ocasión daba un dato, 445 millones de euros, aunque no precisaba cuándo llegaría. Mientras tanto, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, salía a la CNN a decir que no para de llegar material.
Están aterrizando constantemente aviones con materiales de las cuatro esquinas del mundo, de China, de Turquía, de Suecia. Y obviamente preguntamos qué van a hacer para ver si ellos tienen material y si lo pueden compartir con nosotros.
Pero vamos a ver, doña Pichinglis, o sea, ¿cómo que a ver qué es lo que tienen que puedan compartir? ¿No dice usted que están llegando los aviones? ¿Qué pasa, que llegan de turismo o qué? Vienen a enterarse, a ver. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Esta es la que va a vicepresidir el gobierno. La Anecane de Exteriores, que miente como una bellaca, pero si no ha conseguido llegar material ni para Madrid. Pero si llevan más de 48 horas, no sé si esta noche les habrán traído algo. En Madrid, que es el epicentro, en la zona más agraviada, donde hay más muertos, aunque Cataluña ya ha superado en muertos a Madrid y en contagios, pero en fin, todavía no alcanza el nivel. Lo alcanzará, porque hay mucha población y, por supuesto, porque la casta política es peor que la de Madrid. Bueno, vamos a dejarlo aquí y después nos vamos a ir a Castilla-La Mancha. Porque algunos dicen, hombre, esto demuestra que las comunidades autónomas son muy necesarias. No. Lo que es necesaria es una buena clase política. A mí me da igual que sea, no, mejor dicho, prefiero que esté centralizado. Si el Ministerio de Sanidad fuera el único con competencias, seguramente hasta un inútil del PSOE, del PSC ya es más difícil, pero un inútil, habría comprado para toda España, y más barato, y hace meses, cuando pudo hacerse. Ahora encontrar algo poco, malo y caro. Bueno, tan malo que el país debe ser que tiene ya gente infectada en el Consejo de Dirección, en el IBEX 35. Debe ser que ya hay gente infectada. Porque cuenta que solo el 30% de los test chinos son fiables. Entonces, ¿qué están comprando ustedes? Papel higiénico con unas gomitas. Luego les contamos lo que está pasando en Castilla-La Mancha, que es que clama al cielo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a asomarnos a ese desierto del tráfico.
Pues un día más, la anormalidad de un día normal es la normalidad de un día de cuarentena. No hay atascos, se circula con total fluidez por cualquier carretera y cualquier calle de Madrid.
¿Sabes dónde creo que hay un atasco verdadero? Es en el Marquesado de Galapagar, en la Casa Solariega de Villatinaja. Ahí se acumula la gente, circula, hay una cantidad de entran, salen, el servicio, los siervos, los esclavos, los ayudantes. Bueno, es una cosa tremenda. Luego la policía, la Guardia Civil, que tienen que vigilar la paz absoluta de la mansión. Ahí sí que hay tráfico. Y en Moncloa no paran de llegar fumigadores. Pero en la calle nadie, ¿eh?
Y también ahora en la que la han llamado como la Ruberlingrado, por la cantidad de progresistas que hay.
Exactamente, eso es una cosa de Cristian Campos.
Sí. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial nacional pendientes de los bancos de niebla que complican la conducción, especialmente en la provincia de Lugo. La 8 está en nivel rojo entre Mondoñedo y Abadín en ambos sentidos. Más dificultades por niebla, en este caso en nivel verde, transitable con precaución en Cuenca, en la A3, desde Belinchón hasta Honrubia, y en Salamanca, en la A50, entre Alconada y Calvarrasa de Abajo. Además, en Granada está cortada al tráfico por nieve en la calzada, la A395, en Sierra Nevada, en Monachil, en el kilómetro 32, y son necesarias las cadenas o neumáticos de invierno, y está prohibida la circulación a camiones y articulados en esta misma vía entre el kilómetro 31 al 32. Pendientes, además, en Guipúzcoa y Vizcaya de la AP8 continúa intransitable por desprendimientos en en Eibar, dirección Cantabria, y en Zaldívar, sentido Irún. Y en Murcia, las últimas e intensas lluvias nos dejan aún 5 vías, todas ellas, eso sí, de la red secundaria, con complicaciones en el entorno de Cartagena, Los Velones, Torre Pacheco y San Javier. En el resto de la red vial nacional, de momento se circula sin problemas. Les recordamos una vez más, eso sí, continuamos en estado de alarma. Tan solo se pueden realizar aquellos desplazamientos que sean justificados y, por supuesto, imprescindibles.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Rosana Laviada y en vez de Daniel Muñoz, pues esta vez está Rubén Fernández. Vamos a contarles lo de Castilla-La Mancha, que es que clama al cielo.
Castilla-La Mancha es ya la tercera comunidad con más muertos, solo por detrás de Madrid y Cataluña, pese a que solo tiene un tercio de la población de la capital y su zona metropolitana. En el hospital de Albacete, los médicos han denunciado la situación con un vídeo en el que se puede comprobar la situación crítica, los pasillos llenos de pacientes. Esto mientras en Toledo sigue cerrado un hospital. El presidente de los populares manchegos, Francisco Núñez, le hace esta solicitud al presidente castellano manchego.
Esta noche ha sido la peor noche de toda mi vida de trabajo. O sea, 65 pacientes ingresados para dar medicación con fiebre, saturando 70, 80, las balas de oxígeno vacías. La gente tirada en el suelo porque no tenía dónde tumbarse y dice que estaban agotadas. O sea, deprimente. O sea, llevo todo el día llorando. O sea, esto es una puta mierda.
¿Cómo es posible que haya un hospital con 800 camas en Toledo y con material sanitario cerrado? Nadie lo entiende. Señor presidente, se lo ruego. Aquí tiene nuestro apoyo. Pero abra ya el hospital de Toledo.
Bueno, ayer se debatía también algo que no es que sea debatir, es a derribar, que es la política económica del gobierno. Básicamente ha consistido, lo que pasa es que luego aparece, después de la Marísula Farruquita de Sevilla, pues claro, aparece Nadia Calviño con esa pinta de bibelot, de lladro falso, y entonces parece que es formal. De formal nada. Lo único que está haciendo este gobierno es dejar en manos de los bancos el rescate de las empresas, con lo cual no ayuda a las empresas y hunde a los bancos. En fin, la fórmula es fantástica y la oposición en esto muy blandita.
La oposición apoya el paquete económico del gobierno, pero lo critican. Todas las fuerzas coinciden en que es insuficiente. El Ejecutivo dice que se centra en evitar la pérdida de puestos de trabajo. PP, Ciudadanos y Vox piden que se bajen los impuestos y se suspenda temporalmente la cuota de autónomos. La ministra de Economía, Nadia Calviño, asegura que el próximo paquete incluirá ayudas al pago del alquiler, pero evita aclarar cómo será.
Tenemos que lograr que esta situación sea lo más corta y menos dolorosa posible, y para eso hace falta mantener el tejido empresarial y minimizar la destrucción de empleo, preservando así una base sobre la que reactivar la economía una vez dejemos atrás estas semanas difíciles.
¿Y eso qué quiere decir? Absolutamente nada. Es doña vaciedad, doña vacuidad, doña nada. Y esta es la lista. Calculen la tonta, como las rosquillas, o sea, esta es la lista. Pero vamos con lo de los test, ya digo, debe ser que alguien cercano a Javier Monzón o a alguien de las grandes empresas del IBEX 35 que están subvencionando, que están pagando la ruina del diario golpista de la mañana, pues ha debido coger algo, porque es que si no, no me explico esta información.
Sí, es que es una información, como dices, que publica el diario El País. Los test rápidos de coronavirus comprados en China no funcionan bien. Solo tienen una sensibilidad del 30% cuando deberían superar el 80%. Los expertos consultados aseguran que habrá que seguir utilizando la actual prueba, la PCR, aunque es más lenta y no se conoce el resultado al instante. Ayer, el director del Centro de Emergencias, Fernando Simón, elogiaba a este sistema antes de que Moncloa rectificase y dijese que el negativo no concluyente de Carmen Calvo era en realidad un positivo.
Los de PCR son muy sensibles, lo que quiere decir que tienen una altísima capacidad de detectar los casos positivos y además son muy específicos, es decir, tienen una altísima capacidad de detectar quién es negativo.
Se han dado cuenta, o sea, son muy sensibles porque tiene una gran sensibilidad. Y este merluzo sigue por ahí, ahí. O sea, sigue ahí, estropeando el paisaje. O sea, que es que, claro, son muy sensibles porque detectan. Así que por eso nos mintieron con lo de Carmen Calvo varias veces. Los rumores son que se plantaron los médicos de la Ruber diciendo que en su nombre no se mentía a la gente, diciendo que podía ser negativo y no concluyente, que hasta ahí podíamos llegar. Y entonces ya no tuvo más remedio Moncloa que contar la verdad, 3 días después de haber mentido, 2 días después de haberse ratificado en la mentira, y ahora viene aquí la Pimpinela Escarlata a decirnos que es que lo sensible es lo que es muy, muy, que es que lo capta todo. Pues no debe captar todo porque tú sigues ahí. Pero vamos ahora a lo que va camino. Dicen que puede haber, mañana posiblemente, puede implosionar la sanidad en Cataluña. Porque allí yo creo que han estado o mano sobre mano, como acostumbran los separatistas, porque lo suyo es la prédica del odio, o bien que han ocultado los datos. Porque es rarísimo que de pronto Cataluña se ponga a la cabeza de las bajas.
En Cataluña ya se han registrado 7.864 contagiados y 551 fallecidos. Las cifras de infectados en esta región se han disparado un 136% en los últimos 5 días y la de muertos un 323%. Torra pide que el confinamiento se alargue hasta junio en base a un informe de la Generalidad que publica La Vanguardia. Señala que el pico de contagios no llegaría hasta el 24 de abril y dejaría solo en Cataluña entre 7.600 y 13.000 muertos.
Educación retrasa los exámenes de la EBAU y establece que se celebren entre el 22 de junio y el 10 de julio. La ministra Celaá y los consejeros también han acordado introducir cambios en el modelo y el contenido de los exámenes para minimizar los efectos del parón en las clases. Colegios como el Valdefuentes en Madrid o alumnos de segundo de bachillerato aplauden de momento esta medida. Vamos a escuchar a Judith de la Fuente y a Marco Iglesias.
Antes los alumnos tenían que elegir entre la opción A y la opción B y asumir las preguntas que hubieran en cada opción. Ahora los alumnos se pueden hacer a la carta el examen y coger preguntas de ambas opciones. Y luego cada bloque va a tener más opciones de preguntas para ganar. Garantizar que siempre hay preguntas correspondientes al temario que se ha trabajado previo al 10 de marzo.
Pues el hecho de que nos retrase la selectividad está muy bien, porque a pesar de que estamos trabajando en casa, hay muchas cosas que tenemos que dar en clase, por lo tanto tenemos que recuperar.
Bueno, debo decir que me parece un disparate esto de bajar el nivel. Al contrario, precisamente trabajando en casa, sin el follón de la gente en torno, de mirar los niños a las niñas a los niños, y los niños a los niños, y las niñas a las niñas, y todo este follón hormonal que se produce, por lo menos en la enseñanza media, hay que están trabajando, pero sorprendentemente bien, mucho mejor de lo que nadie esperaba los profesores telemáticamente. ¿Por qué tienen que bajar el nivel? ¿Pero por qué? ¿Para que valga menos? ¿Para que estudien menos? Es que es típico de los socialistas, contra el mérito, contra el esfuerzo. No, vamos a ponerlo más fácil, pero ¿cómo que más fácil? Más fácil que estalla, que el 90 y tantos% aprueban la selectividad, pero ¿qué selectividad puede haber donde aprueban más del 90%? Pues encima, ahora quieren bajar el nivel, que se hagan a la carta los exámenes. ¿Qué tal si lo rifan? Porque eso sería ya más sencillo todavía. En fin, y la última noticia que demuestra que lo peor está por llegar, que es cuando ya el ser humano se convierte en horda. Esto pasó ayer en Andalucía.
2 personas han sido detenidas en Cádiz por cortar la carretera con su coche e impedir el paso de la policía que custodiaba el autobús con 28 ancianos trasladados a la línea desde una residencia cerrada debido al número de trabajadores infectados. 50 personas salieron a la vía pública, quemaron contenedores y lanzaron artefactos. La Policía Nacional se vio obligada a acordonar el perímetro de la residencia para evitar que atacaran a los mayores. Los vecinos de la línea han condenado los ataques y han colgado mensajes de apoyo a los ancianos en sus balcones.
Bien, a las 9:30 vamos a hablar con el presidente de la Junta de Andalucía, con Moreno Bonilla, para que nos cuente cómo están pasando las cosas. Repito, esto no ha hecho más que empezar. Y mientras el gobierno mienta, va a seguir pasando. En fin, vámonos con la Caixa a ver cómo está la prensa económica.
Es la mañana. Es radio. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertadigital.com para difundir y defender la libertad.